Hola amigos, bienvenidos a esta edición sabatina, o sea, más bien dominical, pero la grabamos los sábados con Álvaro Salas, que en teoría se dedica a tantos aspectos del cine, aunque en general tocamos re poco, y hablamos de otras cosas también, a veces Valparaíso,
A veces.
Valparaíso también, o sea, de vez en cuando incluso Valparaíso hablamos, ciudad que tiene un encanto especial para todos los que la conocen, para los que han nacido ahí, quizás menos que los que no han nacido ahí, porque uno no le da mucha importancia a aquello que es tan familiar, ¿no? Yo creo que hay muchos porteños que tienen menos interés en Valparaíso que yo, que nací en Santiago, pero así ocurre. Y hoy día el tema es los monos animados, como se llamaban antes, a estos pequeños cortos de 5 minutos, o a lo más, serían 10, no sé si habría alguno que durara 10 minutos, que eran dibujados, eran dibujos. Normalmente los personajes eran animales que hablaban y que tenían toda clase, tenían una personalidad. Es lo que ahora se llama un anime. Ay, anime ella, pues. Anime. Yo por lo que he visto, los animes de hoy día, los que he visto hacia al paso, son bastante distintos. Muchos de ellos los producen en Japón, creo. Como que se convirtieron en la capital del anime. Muchos de ellos, estos son dibujos de personas reales, no son de animales, los animales no operan como protagonistas en los animes. Siempre hay unas mujeres con unos ojos gigantes que están lagrimeando como locas, están llorando como locas, no sé por qué diablo. Y cosa increíble, hay animes pornográficos. Hay animes.
Sí.
Bueno, eso no existía en el mundo que conocimos, como de monos animados con Álvaro y con toda la gente más o menos de nuestra generación. Fíjate que yo creo, Álvaro, que de las distintas escenas que todos tenemos de nuestra infancia, que es un álbum bastante deshojado, ¿no? Donde se han perdido muchas cosas, uno se hiciera un esfuerzo así, te pusieran de cabeza a anotar en un cuaderno todo lo que recuerdas de tu vida hasta ponte tú los 10 años, yo creo que con 2 o 3 páginas se acabó. Se nos ha ido casi todo, nos queda muy poco. Y entre las pocas escenas, entre los pocos momentos que uno recuerda con una sonrisa, es cuando íbamos a los rotativos, a eso que se llamaban los festivales de monos animados, ¿te acuerdas? Y para la información de los jóvenes que puedan estar viendo este programa, o más jóvenes que nosotros por lo menos, el festival de monos animados era una función de cine en que se presentaban puros monos animados, un montón. Podían ser 20 monos animados, más o menos. Podía ser una hora, hora y media de estar viendo monos animados. Y con los años, por supuesto, eso se acabaron, esos monos animados. Yo creo que ya no hay monos animados en el cine. Uno puede ver todas estas cosas viejas en YouTube, como puedes ver películas viejas también. Eso ya no se hacen, esos monos animados donde los protagonistas era, ponte tú, el Correcaminos. ¿Te acuerdas del Correcaminos? Bip, bip. Con este bobo, zorro, no sé qué diablo era, el coyote.
El coyote,
El coyote que
porque
me acuerdo que
el coyote.
siempre partía el mono animado con el coyote mostrando una tarjeta de identidad, así que decía, o sea, una tarjeta de presentación, decía genio. Inventaba las cosas más locas para cazar al correcamino. Siempre le llegaban unas cajas de una fábrica Acme, ¿te acuerdas? O Ayac. Ahí
Acme,
venían las cosas.
productos Acme.
Claro, y nunca podía cazarlo, ese era uno. Pero había muchos más, no sé si tú te acuerdas, el pato Luca, un pato muy hablantín, muy pesado. No sé si te acuerdas de Popeye. Bueno, pero no, Popeye, ya voy a contarle un poco Popeye. De los que vimos nosotros, Tom y Jerry, miles y miles que ustedes pueden ver. Hay verdaderos festivales de Tom y Jerry en YouTube. Tú puedes entrar a un canal y
Sí,
ver una hora de Tom y Jerry o más. Speedy González, ese era otro personaje no muy simpático para mi gusto, una especie de ratón con un sombrero mexicano, que era rápido, por eso que se llama Speedy, el veloz González, el rápido González. Y esos festivales eran un fenómeno que ya, por supuesto, no existe. Y no solamente íbamos cabros chicos en masa, sino que iban adultos, porque yo recuerdo una cosa, Álvaro, y aquí te paso la palabra al tiro. Yo recuerdo que de repente, en una función cualquiera de cine en Santiago, debe haber pasado también en tu ciudad y en otra, una película que uno iba a ver, incluso en un cine de centro, con entradas numeradas, y uno llegaba todo terneado. Y a veces, muy rara vez, entre los entre las cosas que presentaban antes de la película, que estaba el noticiero de Melco, ¿te acuerdas que era la cosa más fome del mundo? O podía ser el noticiero alemán, el UFA, o podía ser cualquier otra cosa. De repente tiraban un mono animado.
El mundo al instante, ¿te acuerdas?
De repente, sí. O sea, a título de qué, tiraban un mono animado y en el momento en que aparecía el tararán tan 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 tararán tan 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 tararán tan 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 tararán tan 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 tan, la gente mayor, bueno, que estaba en el cine, una expresión de alegría de que íbamos a retornar, aunque fuera por 5 minutos o 3 minutos, a la infancia, a ver al Pato Luca, a Tommy Jerry, alguna cosa. Y fueron experiencias muy muy felices. Yo creo que era una de esas cosas que nos hacían felices, junto con la pichanga, el bailoteo, para los que les gustaban esas cosas, ir al estadio, era el festival.
Mira, Fernando, insisto en una pequeña introducción con Valparaíso, yo lo voy a asociar con los dibujos animados, todos lo decimos los monos animados, pero son los dibujos animados. Y justamente en el día de ayer, viernes, la gente sabe que nosotros grabamos el día sábado, fui a grabar a Valparaíso para subir a mi Instagram. Estoy haciendo un espacio para hacer cosas nuevas, más entretenidas, por lo menos para mí, de cómo son mis coterráneos. Y ayer se me ocurrió la idea de ir a un amigo a conversar con un lanchero. Esto, una vuelta por la bahía, los que llegan los turistas. Y me dejó un poquito bajo el gallo, muy simpático, muy gracioso con el lanchero que conversé. Y me hizo todo un resumen de cómo está la cosa. Y me dijo, tan bajoneado, me dijo, ¿cómo será este año para nosotros? Que no tuvimos Año Nuevo. No tuvimos San Pedro y San Pablo el año pasado, por supuesto, de la pandemia. No tenemos turistas, y tenemos un verano, no tenemos ni sol. O sea, aquí está nublado, como ha estado nublado, no sé, todos los días que llevamos de febrero. Pero ¿sabes esto que me viene con ese bajo? Escucha, que la ataque va al país, ya no sé. Pero me viene por el centro, me viene por Pedro Mon, por Condel, y pasé por todos estos cines, por donde estaban estos cines, hay unos que ya no están, donde uno, por eso asocio mi infancia, mi Valparaíso, con los dibujos animados. Y aquí vamos a tener que salir un poco del cine, porque muchos de estos personajes que nombraste tú de esta historieta, nacieron de las revistas, de las historietas, pasaron por el cine y terminaron la televisión, porque inevitablemente están la mayoría están en la televisión, los dibujos de hoy día son muy distintos. Y uno, incluso alcancé a notar algunos, y ellos son bien antiguos, y me llama la atención que siempre eran animales. Fíjate que el gato Félix, Tom y Jerry, siempre el mismo Pato Donald con su sobrino, el ratón Mickey, siempre eran como animal. Y me alegro mucho de haber vivido esa infancia con esos personajes, porque como dicen todos los de día de anime, son unos japoneses de partida muy feos, porque uno cuando chico jugaba a dibujar al Pato Donald, cuando niño, era como entretenido, te dejaban muy buenos mensajes, muy buenos, el bien y el mal, siempre perdían los chicos malos, ¿te acuerdas? Los chicos malos que siempre eran como de tres que robaban, que querían saber. Había enseñanza con el tío Rico también, ¿te acuerdas? Que no había que ser tan ambicioso. Ahí me entretenía mucho el Pato Lucas, me gustaba mucho Tommy Berry, pero me gustaba mucho el Pájaro Loco de Walter Lantz, ¿te acuerdas? Que fue la competencia de Disney.
¿Te acuerdas de la música?
Estaba viendo que los dibujos animados parten de Disney, que mucho antes.
Ese era el pájaro loco.
El pájaro loco era muy entretenido. Pero por ejemplo, hoy día la llevan otro. Sí, te escucho.
Sigue.
No, que hoy día el dibujo está tan sofisticado que entre mitad humano y mitad hoy día, digamos, hay que reconocer, hay una saga de Toy Story que son unos dibujos que tienen vida, que son súper raros, pero son muy entretenidas las películas. Pero a mí me gusta mucho esa etapa nuestra. Fíjate que yo tuve suerte de tiempo, años atrás, de llevar a mi hija chiquitita, a Catalina, a Disney, y ella disfrutaba todavía con el ratón Mickey, con la Daisy, la pata Daisy, y todo esto. Y hoy día los niños de hoy no conocen a los personajes de Disney. No se criaron con ellos, no tienen idea quién es Chirilín, no tienen idea quién es Pluto, el Pato Donald, los tres sobrinos, Hugo, Paco y Luis, ¿te acuerdas?
Sí.
Hoy día Hugo y Luis nomás, porque a Paco creo que lo dieron de baja. Pero todos esos personajes tan, eran tan nuestros, uno se crió con ellos. Y yo y coleccionaba y esta revista de historietas, te hacía en el colegio, te hacían como tarea de trabajo manuales, que es un ramo que no existe hoy día, de hacer empastados. ¿Te acordás que uno hacía empastados de revistas?
Sí, oye.
Y yo, bien, están, siempre te miran en el entretecho de una casa donde ya no vives, y eran una colección de revistas de esto, de Tom y Jerry, de Pájaro Loco, y de todos estos personajes que se criaron con nosotros.
Ese ramo que tú mencionaste, trabajo manual, ya no existe, pero no existe ninguno en realidad. Ya no estudian nada en el colegio. No sé qué van a hacer el colegio. Va a preparar la revolución, supongo. Sí. Tú mencionaste el Gato Félix.
Oye, yo el otro día conversé con un amigo, pero sí, el Gato Félix, el más antiguo, año 1914. Perdón, un paréntesis, ya que dijiste ramo que no existe. El otro día conversé con unos amigos y me dio una cara de extrañeza, más jóvenes que yo. Bueno, ahora cualquiera es más joven que yo. Que nosotros no hicieron la educación cívica, había un ramo que se llama educación cívica, que no existe hace mucho tiempo y que faltaría hoy día. Yo alcancé a tener educación cívica.
Tú no puedes dar un ramo de algo que ni siquiera hay acuerdo acerca de cuál debiera ser esa educación cívica. Algunos te dirían que lo que se enseñaba ahí en esos viejos manuales era reaccionario, paternalista, machista, propio de una sociedad de dominación, te dirían un discurso como ese. Así que, ¿qué es lo que se podría enseñar? Pero había otro ramo todavía más rarísimo que ese, porque lo de la educación cívica, he escuchado muchas personas que se acuerdan y que dicen lo mismo que estás diciendo tú, que debiera haber una educación cívica. Había otro ramo que lo alcancé a conocer en preparatoria, o sea, estoy hablando de los años 50, que se llamaba Lecciones de Cosas. ¿Te acuerdas de eso? No. Lecciones de Cosas era una especie de cajón desastre de consejos de todo orden que iban desde que cuando tú duermes en la noche te preocupes de sacar, si tienes en la pieza un florero con flores, sacarla porque en la noche expelen al carbónico, que te preocupes de abrir la ventana para que entre aire, cosas como esas. Cómo te lavarte los dientes, montones y montones de lecciones de cosas, que esas cosas podían ser cualquier cosa. Tenían que ver con hábitos higiénicos, en una época en que la higiene era realmente patética en nuestro país, como hemos comentado creo en algún programa. O sea, yo recuerdo que en esa época lo normal para nosotros los niños, creo que también para los adultos, no me acuerdo, lo normal era un baño a la semana nomás, ¿te acuerdas? No más que eso. Y una lavada de pelo cada 15 días. Oye, pero, más o menos, eso era. Yo me acuerdo muy bien de eso.
Oye, había una inconsecuencia tal en esa época. Yo me acuerdo de la fila, cuando hacían filas, lo hacían tomar distancia. ¿Te acordáis que tiráis el brazo en el hombro de tu compañero adelante para tomar la distancia que hay que tomar ahora por el contagio? Antes lo hacíamos en el colegio, había que tomar distancia. Y te formaban del más chico al más grande. Yo me acuerdo que te revisaban el día lunes si llevaba ahí. Había que llevar una peineta chica. Sí. Y lo más curioso es que se llevaba el pañuelo de género.
Sí, no me
era como obligatorio y era tan antihigiénico.
No, bueno, todo.
Oye, ya que era obligación andar con pañuelo.
Yo me acuerdo que esas peinetas que tú estás mencionando escolares estaban negras y grasosas porque como nos lavábamos poco el pelo, era una cochina. Y para más remate, habían algunos cabros pretenciosos que se echaban gomina brancato. Entonces, era una mezcocha asquerosa. Olvídate de, ahora uno ve, bueno, salvo los flightes, los cabros andan con el pelo recién lavado, se nota el tiro. Pero volviendo a los monos animados, ¿tú te acuerdas que...?
Déjame terminar con la peineta. Usábamos un jeans que tenía un bolsillito al lado de la pierna, al lado sobre la rodilla, y era un bolsillito para guardar la peineta, que era de forma de pescado.
Sí, era una...
Y en
una
la casa cochina. Había una peineta grande, que era una peineta pantera, que tu mamá te peinaba y te llegaba a doler la cabeza. Más pesada que la
idea. Igual, pero éramos muy cochinos. Oye, muy cochinos.
Ahí nos pegamos un viejazo grande.
No, éramos muy cochinos. Oye, estos monos animados, entre paréntesis, y lo hemos comentado con algunos amigos, así viejos como somos, los tipos que escribían el guión, que inventaban la trama, eran realmente geniales, porque... Las locuras que inventaban eran geniales. O sea, si ustedes se acuerdan de cualquier mono animado, por ejemplo, del Correcamino, el coyote tratando de cazar el Correcamino, eran unas cosas desopilantes, obra de un genio o de un loco. O sea, porque estos monos animados no era simplemente un dibujante que se ponía a hacer cualquier cosa. Había que crear primero un guión y era complicado los dibujos. para que hubiera movimiento tenías que hacer millones de fotos de cada movimiento. Eso. Era complicado, era una producción completa. Y por lo tanto, no era una cosa hecha al azar, al lote, más o menos así a la virulí. Era una cuestión complicada y los guionistas eran realmente increíbles. O sea, las historias eran muy divertidas. Y por eso los adultos, cuando tiraban un mono animado en una función cualquiera, estábamos contentos porque nos reíamos. Era divertido ver al correcaminos en todas las que... ¿Te acuerdas que una cosa típica es que estaba persiguiendo de noche por una llanura pelada al correcamino y de repente llegaba una línea férrea, no había nada? Entonces miraba para un lado, nada. Miraba para el otro, nada. Entonces daba un paso en la línea férrea y justo pasaba un tren y lo dejaba marcado como con los durmientes. Bueno, todas esas tonterías, dirás tú, eran muy, muy, muy ingeniosas. Y otra cosa que era típica es que había violencia, una violencia mononimada, pero violencia. Siempre estaban estallando unos petardos rojos, ¿te acuerdas que eran las bombas? Sí, siempre sí. Se estaba el correcaminos cayendo por un abismo, que primero caía el abismo y no caía, sino que cuando se daba cuenta que era un abismo, quedaba mirando así y se caía de un viaje. Se iba. Bueno, todas esas cosas, esas leceras, que uno las puede ver afortunadamente en YouTube hoy día, como uno puede ver todo en YouTube prácticamente, nos producían tremenda alegría y no tenían nada que ver con estos animes, con estas japonesas yurikiantes, con unos ojos gigantes empañados en lágrimas, y mucho menos tenían que ver con estos monos animados pornográficos, que me parecen que es llevar las cosas ya a un extremo, francamente, de locura. O sea, córtala. O sea, yo entiendo que haya gente que le gusta ver películas porno, pero monos animados porno, córtenla. Ya, como ya mucho. Como mucho.
De ahí viene el pájaro loco. Oye, lo que te iba a decir yo es que te quedaste, es que yo también era fanático del correcamino. Y de verdad, la creatividad, el ingenio de los guionistas de esta cosa, porque ¿cuántos capítulos de ese dibujo hay? Y el coyote nunca, pero nunca pudo pillar al correcamino, y era inmortal, porque como decir, caía de precipicio, lo atropellaban trenes, lo atropellaban buses, y no había caso. Y años antes era Tom y Jerry, pues el gato Tom nunca pudo pillar al ratón también, y el oso era Piolín y Silvestre, ¿te acuerdas del gato que quería comerse el canal? Claro. Y el canario puso la frase, me pareció ver un lindo gatito. Siempre como que era irónico. Y siempre lo salvaba la abuelita. La abuelita lo agarraba escobazo al gato. Era, oye, qué linda época.
Hay una leyenda urbana de Hollywood, o de Los Ángeles, no sé, de que, a propósito del coyote, le llegaban quejas a los productores de este, que no sé si era Walter Lantz o cuál de estos tipos famosos, de que cómo que no pillaba nunca el correcaminos al... O sea, nunca pillaba el coyote el correcamino. Y la leyenda continúa diciendo que en una oportunidad hicieron un mono en que pilla al correcamino. Y no me acuerdo qué pasa. Yo creo que nunca pasó nada de eso, que es una leyenda más que una invención, que nunca hubo un episodio en que pillaban al correcamino, porque ahí se acaba la serie, ¿no? O no sé. Pero sí creo, fíjate, probable que haya gente que haya escrito cartas, sobre todo niños, que escribíamos. Si le escribíamos al viejo Pascuero, ¿por qué no le íbamos a escribir a Walter Lantz? Y reclamaban de que el pobre coyote nunca atrapaba y siempre se costaleaba, se caía, explotaba, quedaba quemado como un fósforo quemado cada vez que había una explosión, ¿te acordás? Y se le veían los ojos blancos así pestañando. Y hubo reclamo de que pillaran, por favor, ahora, ese pesado el correcamino.
Bip, bip. Ahora hay gente que siempre anda viendo debajo del lago y buscándole el lado negativo a las cuestiones. Las críticas son, una, nunca se casaban estos personajes. El ratón Mickey nunca se casó. ¿Por qué el Pato Donald era tío de Hugo Paco Luis? ¿Por qué no era el papá? ¿Por qué no se casó nunca con la Pata Daisy? Una crítica fuerte que también rondó un tiempo. ¿Por qué la Pantera Rosa, era un animal asexuado? No se sabía si era macho o hembra. ¿Y por qué era rosado? Y empezaron a buscarle. Ya, oye, por favor, eso... es un dibujo animal. Tiene su, fíjate su razón de ser.
Fíjate que, bueno, los pedantes nunca han faltado. En los años 60, yo me acuerdo que un intelectual, voy a ponerle intelectual chileno, escribió un libro que se llamaba Para leer el Pato Donald, en que hacía todas estas observaciones, o sea, convirtió el mono animado en una manifestación o un símbolo de un tipo de sociedad, de un tipo de cultura machista, o no me acuerdo qué diablo era, o de explotación, de dominación, porque este era un intelectual marxista, por supuesto. Y como buen intelectual marxista les gusta rizar el rizo, y convirtió al Pato Donald en un elemento de estudio sociológico y filosófico. imitando una otra intelectual ilegible que escribió en esos mismos años un libro que se llamaba Para leer el Capital. O sea, era un libro que te servía supuestamente para ayudarte a leer esa obra máxima de Carlos Marx que se llama Das Kapital, el Capital. O sea, se suponía que era para ayudarte a entender el Capital, pero resulta que como era tan pedantemente complicado y rebuscado, que me acuerdo que en esa época mis compañeros en la universidad decían que se tiene que publicar un libro que se llame para leer el Capital. Bueno, y este gallo entró en esa onda y entonces escribió Para leer el Pato Donald. Yo pensé en ese momento que ese gallo era un idiota, y ahora que han pasado tantos años, ahora entiendo que efectivamente lo tiene que haberlo sido, porque hay que ser muy huevón, perdona, y muy pedante para entrar en ese tipo de elucubraciones ociosa sobre un mono animado. Así que si tú dices que hay gente ahora que observa todo esto con el ceño fruncido, buscando implicaciones, no me extraña en absoluto, porque ya tenían un precedente en este personaje.
Yo lo veo a ese personaje en una reunión de intelectuales. ¿Y qué estás leyendo tú? ¿Cuál es tu libro de velador? Para leer El Pato Donald. Disfruta, no te da mucha profundidad. ¿Y cuál me importa? Déjelo, son dibujos animados, son para entretenerse. Y como dijiste tú, uno lleva a los niños, dicen, seguramente los papás nos llevan a nosotros, y se entretenían más que nosotros. ¿Sí? Son, pues, hay que profundizar, porque son personajes. Oye, el conejo de la suerte, Bugs Bunny, no sé por qué se llamaba así, y será por eso que hay gente que ha ido a cuenta que los taxistas no le dan una pata de conejo colgando en el espejo del taxi.
Dicen que echa de suerte. ¿Ah? Es lo primero que les roban cuando los atacan.
Al final, lo único que le dejan es la pata del conejo, se roban el auto entero. No sé, hay una sociedad, una asociación del conejo con la suerte. No sé si ese personaje lo trajo o viene de antes, pero nunca he entendido por qué. Porque la pata del conejo. Bueno, la aparición de Walt Disney, de quien dicen, ¿te acuerdas? ¿Cuántos años nos han dicho que no, que lo tienen congelado y que algún día a ver si la ciencia va a poder revivirlo? Sí. No sé para qué. Sí. Imagínate que lo despierten ahora, Walt Disney, no va a entender nada, no va a entender los animales.
No, va a querer que lo pongan a dormir de nuevo, si despierta.
De nuevo, claro.
Sí, por favor.
Bueno, la aparición de él fue en los años 30, 40 y todavía éxito rotundo en Orlando, en donde están los parques de Disney. Y todavía uno lleva a los niños para que disfruten, porque hay muchos juegos y hay montañas rusas y cosas así, eso es, pero el recuerdo, la nostalgia para uno son los personajes, el ratón, Mickey, pero ahora, los niños de hoy no los conocen.
El niño de hoy por ven unos animes que son, ya no son dibujos en dos dimensiones, sino que son figuras como de plástico, de goma, no sé qué, o simplemente son productos digitalizados que tienen tres dimensiones, que tienen un cuerpo, digamos. Sí. Y claro, los movimientos son más sutiles, técnicamente son superiores a un mono animado, pero son tan políticamente correctos, está en eso, esta época tan completamente estúpida que vivimos, como ocurre con toda época en que un cierto discurso se impone y andan todos, digamos, serios, recitando la doctrina, digamos, oficial de la Iglesia. Entonces, si tú ves estas películas para cabros chicos, con monitos, con el león, el rey de la selva y la cacha del spa, todos tienen un mensaje. Un mensaje, sí, vital, un mensaje de justicia y igualdad, un mensaje de esto y un mensaje de lo otro. Y bueno, va a tener que escribirse entonces un libro para ver los animes de hoy y entender cómo hasta en eso se ha metido este insidioso elemento tóxico y destructor del cerebro, que es el que está circulando por el sistema arterial de la humanidad. Ayer precisamente estaba viendo un artículo que partía preguntándose si acaso la humanidad no se había vuelto loca, y considerando, digamos, todas las tonterías que se dicen, que se piensan, que se siguen, no solamente que las piensa un fulano, sino que tiene seguidores por millones en el mundo. Y yo pensé lo que he dicho tantas veces en mis programas semanales, que esto se ha visto antes, ¿eh? Cuando predomina un credo, cuando se hace popular, cuando se pone de moda y cuando a él se encaraman personas que nunca en su vida pensaron nada y que por lo tanto lo único que hacen es distorsionar más todavía ese credo y hacerlo aún más simplón. Bueno, se vive en tiempo así, porque hasta los monos animados te mandan un discurso, te meten un comunicado en el bolsillo, digámoslo así. Pero en fin, déjame pasar a mi primer bloque.
Por favor.
Antes que me lo recuerdes tú en tu apuro por terminar el programa, ¿crees que no te he pillado ya? Yo no te veo completo, viejo. Bueno, parto, estimados amigos, con este producto tan curioso, tan especial, que se llama Perlaspril, que es un producto, ustedes ven que son como unos granitos blancos, que usted lo pone, le saca el papelito que está acá adentro, que es unas instrucciones, deja la bolsita con el producto, lo echa al fondo de una vasija de vidrio o de losa, no de metal, que quepan 4 litros. ¿Y qué va a ocurrir? Que esa agua se va a desmineralizar. Todos los minerales pesados que traigan van a quedar atrapados por este producto y usted va a tomar un agua liberada de esos metales pesados que son contaminantes. Se van acumulando de a poco y pueden terminar produciendo daño, producir problemas de todo orden. El plomo especialmente es muy venenoso para el sistema nervioso, para que ustedes sepan. Por eso es que se quitó el plomo de las bencinas, ¿sabían ustedes? Por el efecto que produce en el sistema neurológico. Bueno, este producto dura para toda la vida. Lo compran una vez y les dura para toda la vida y usted a las 2 horas tiene las 4 litros Liz Taylor, sin minerales, pone esos 4 litros donde usted quiera, en unas botellas, en el refrigerador, puede preparar otros 4 litros, todo el tiempo que quiera y todos los litros que quiera. La dirección para conseguir este producto la están viendo ustedes en pantalla en este momento. Les recuerdo también, estimados amigos, se me cayeron unos granitos, el ajedrez, espacioajedrez.com, todavía se pueden matricular en los cursos que ya se están dando. No importa que usted entre atrasado, usted parte igual desde la primera lección. Los cursos duran 4 meses, son 2 sesiones a la semana, una clase y otro de práctica, cuestan 20 lucas por mes, o sea, mucho menos de lo que le sale una salida a un restaurante o al cine, o lo que le salía, porque ya nadie sale a ninguna parte. Espacioajedrez.com. Además, usted puede, por supuesto, ahí comprar estos productos que están viendo en pantalla, que ustedes ya conocen, se los he contado muchas veces. Y terminando este bloque, miclimo.com, para que tenga la climatización que usted se merece, un clima propio dentro de su casa. La misma máquina le entrega calor en invierno, frescor en verano, le filtra el aire con un filtro especial, está conectado a internet, no produce molestias, no. ¿Sienten algún ruido ustedes? Nada, cero ruido, casi ningún gasto en electricidad, cero contaminación. Lo perfecto, no por nada se han ganado 2 premios de innovación. Y volvemos con el mono animado Salas.
Oye, tú dijiste hace un rato, después le voy a hablar de Popeye. Fíjate que el año 1930, cuando crearon Popeye, cuenta, y no puede ser tanto el negocio, que era para fomentar el consumo de espinacas.
Sí.
Para que la gente consumiera más espinaca, y crearon este personaje que tomaba fuerza cuando comía espinaca.
¿Verdad?
Luego, cuando chico, seguramente agarraba papa y comía espinaca. Claro. Sí, bello. Su Olivia, Oliva se llamaba su...
Era una mona muy fea. Era patuleca con unos zapatos, con unos tremendos.
Muy fea,
zapatos,
un vestido largo.
Muy fea la Olivia. Pero era el amor de Popeye. El amor es ciego de repente, casi siempre. Popeye efectivamente era para publicitar en la espinaca. Yo no sé de dónde sacaron que la espinaca te ponía fuerte. ¿Te acuerdas cómo agarraba el tarro y lo estrujaba y se lo mandaba de un viaje? Ese fue uno de los primeros monos animados, efectivamente.
Mira un poquito, mira qué casualidad. Me paré en un semáforo y un tipo está vendiendo una revista. Yo soy bueno para sopa leche, para los puzzles. Y ahí dije, ya, déjame las que te quedan ahí en la mano. Y me llamó la atención justo hablar de, mira, este personaje, la pequeña Lulú y Toby, ese eran, ahí nace el Club de Toby, porque ¿cuántos Clubes de Toby hay en el mundo? Mira, esta me encantaba a mí.
Lorenzo y Pepita,
Lorenzo y Pepita, otro día la familia Jeringuis. Fíjate que ellos no eran animales, eran seres humanos, se supone, pero era un personaje que no faltaba en ningún cuadro, era el perrito que tenían ellos.
Daniel
el Travieso. ¿Viste que te acordáis de todo eso?
Sí.
Este es posterior. Claro. Yo no lo vi mucho. No es de mono animado, pero yo era el admirador de Jardín Solitario. Te conté que lindo toro le... Y mira, este no se acuerda a nadie. Yo me acuerdo que leía.
Más fome que chupar un clavo, sí.
Aquaman y los Super Soldiers.
Oye, de Lorenzo y Pepita hay
Era Lorenzo, muy bueno.
Me acuerdo de Lorenzo que siempre había algún cuadro dentro de esta revista donde estaba durmiendo, sí, cierta en un sofá, ¿te acuerdas?
Siempre dormía en el sillón.
Siempre. Sí. Y la otra cuadro era cuando trataba de impedir que entrara un vendedor de esos que andaban con escobillones. ¿Ustedes te acordáis? Y que luchaban en la puerta y el tipo metía la pata, metía un escobillón por un escondrijo. Siempre estaba luchando. Y creo que tenía un perro. Había un perro.
Sí, Rufus, siempre se llamaba. Bueno, oye, déjame decirte una cosa que cuando uno dice, es que yo ya Aquaman, esos personajes que no me acuerdo, y no es que uno no se acuerde, es que uno iba creciendo. Entonces ya a los 17, 18 años ya no veía ahí, no veía dibujo animado, trataba de ver otras cosas, tenía ahí otros intereses. Por eso uno tiene tan fresco, mira, te mostré, Daniel el Travieso, te acordaste al tiro los nombres, porque sí, éramos niños, éramos menores de 12 años, no sé, pienso yo, 10 años.
¿Tú te acuerdas?
Después uno va creciendo y va encontrando más fome los dibujos animados. No, porque uno es que va teniendo otro interés.
Habían en esa época de nuestra infancia, estamos hablando, estimadas amigas y amigas que estáis, espero que sean más, me parece que cada vez son menos. Habían en Santiago y seguramente también en tu ciudad, en Concepción y en otras ciudades, no sé en cuántas, pero habían unos negocios chicos donde se cambiaban las revistas, ¿te acordáis? Por una pequeña cantidad.
Sí. Entonces, se cambian novelas y revistas.
Yo me acuerdo, me quedaron grabadas de entre estas pocas imágenes que uno guarda de la infancia, en este álbum deshojado que es la infancia para uno. Tengo la imagen de algunas de las muchas veces que debo haber asistido a sus lugares, que uno iba con un alto de revistas que ya había leído, ¿no es cierto? Llevabas tus revistas, como las que tenías ahí, sí, pero muchas más, y llegabas, y entonces agarrabas un alto de revistas, las que tenían ahí, que habían llevado otras personas, y entonces uno empezaba a recorrer la revista viendo las tapas, y uno se acordaba de todo, y entonces uno iba diciendo, la vi, la vi, la vi. Eso significaba que la había leído. La vi, la vi, la vi. Y cuando finalmente cambiabas, pagabas una pequeña suma por el servicio que te habían prestado de tener ese stock para cambiar. Y nunca me he olvidado, me quedó grabada con ese capricho con que la memoria rescata de repente una imagen de nada, de las cosas menos importantes de la vida. Tengo una imagen de uno de esos locales en que he ido tardecita en la noche, ya oscuro, y hay una luz, esas ampolletas antiguas, cagadas de mosca, sucias, de 40 watts nomás, entonces la luz es escasa, amarillenta, y ahí estoy con otro amigo, con un alto revista, diciendo la vi, la vi, la vi, la vi, y finalmente cogiendo... Bueno, esos rituales infantiles, insignificantes, que porque no tienen ni un significado, uno los mira así como retrospectivamente, como quien mira una foto del álbum de los bisabuelos y uno ni siquiera se acuerda cómo se llamaba este viejo. Uno no sabe ni que existía el bisabuelo y ve una foto con una señora emperifollada y uno no sabe quién diablo. Y uno mira estas imágenes y uno no sabe cuándo ocurrió, qué día, en qué calle. Y sin embargo, ahí quedaron en tu álbum esa imagen de ese local pésimamente iluminado donde estoy diciendo la vi, la vi, la vi, buscando revistas nuevas. Eso es una imagen.
Mi papá tuvo un almacén de barrio, la subida de Camin, frente a la Pérgola de la Flor, en pleno corazón de Valparaíso, a una cuadra de la Plaza Miguel Pinto.
Y conozco esa Pérgola. ¿Está todavía esa Pérgola?
Sí, todavía existe.
Ah, qué bueno.
Sí, está ahí en pleno centro, frente al Cinsano, para que se ubique mejor la gente adulta.
Ahí me acuerdo mejor.
Ahí te acuerdas el tiro. Uy, que cerró el Cinsano. Una pérdida más lamentable de Valparaíso.
O sea, ya no se puede ir a
Valparaíso. Oye, y al lado de nuestro almacén, la típica peluquería, de la peluquería con esas maquinitas que te dolía más que la que te cortaban el pelo. Y uno iba para allá porque las revistas que estaban ahí en la sala, en el lugar de espera, eran eternas. Eran unas revistas que estaban siempre ahí, todas las puntas de esas tiras. Y ahí uno yo todos los días sentarme ahí a verlo con Dorito, que no hemos pasado todavía por nuestro personaje que han tratado de robarse el contenido, y los mexicanos dicen que es de ellos, los argentinos, no sé, todo el lado, el contenido chileno. Pero, y ahí un poco más abajo estaba un local chiquitito que arreglaban tapillas, zapatos, se arreglaban los puntos de las medias, se doblaban las solapas, estaba muy gastado el terno, y lo lleváis para allá y te dan vuelta la solapa y te queda como nuevo. No sé si todavía existen esos lugares. Y ahí se cambian novelas y revistas. Y la gente ya novelas y revistas. Y espérate, cuando uno, no sé si tú alcanzaste, hiciste alguna vez coleccionar estos álbumes, que salían los álbumes de. Y uno tenía que comprar los sobrecitos y te salían repetidas las láminas y ahí claro, que no salía.
Eso, sí, eso
era. Era la entretención. Oye, los cabros de hoy día que ven todo, el tablet, el computador y todo. esa entretención es bonita, pero tenés que salir a la calle para conseguir, y con tus amigos te cambiabas también láminas, para completar el álbum.
Eso es otro ritual de nuestra infancia, relacionado con cosas que ahora los chicos que están acostumbrados a ver incluso películas porno, si quieren, les deben parecer completamente idiotas. No deben entender que esas cosas tan sencillas como era comprar esos sobrecitos, ir llenando el álbum del mundial, el álbum, habían álbumes, inventaron álbumes de todo, eran cosas que producían tareas por cumplir, y eso era lo entretenido. No era fácil, no era cuestión de
eso, computador, eso
estar, estar como una vaca echada viendo algo sin entender siquiera lo que ves, porque ya ni siquiera entienden lo que están viendo. No, pues teníamos que salir, comprar, juntarnos con alguien, cambiar, así, yo tengo esta, yo tengo nada. Y me acuerdo ahora que estaba conversando contigo de otro ritual a propósito de las revistas y de los monos animados. Nosotros con mi hermano aprendimos a leer súper guagua. No fuimos los únicos, en esa época no habían estos pedagogos que te dicen que poco menos que tenés que empezar recién a aprender a leer a los 18 años, poco menos, porque te van atrasando, no sé, en un momento dado se puso de moda atrasar eso. Bueno, yo aprendí a leer a los 3 años, y aprendí a leer y empecé a leer libros que tenía mi mamá guardados en el closet precisamente porque yo los encontrara y empezara a leerlos, y aprendí solo, leyendo, viendo los titulares, qué sé yo. Pero no desdeñaba leer revistas también. Entonces recuerdo como ritual que mi madre todos los viernes, cuando salía de la oficina, trabajaba ya en el Banco del Estado, era cajera en el Banco del Estado de Chile, cuando salía de la oficina, iba a un kiosco en la esquina, que ya conocía a la dueña, todo el mundo se conocía en el barrio, estoy hablando de la primera cuadra de la calle Bandera, a la altura del 883, 88 y tanto, y compraba todas las revistas nuevas que habían salido. Entonces llegaba con un alto del Llanero Solitario, de Tommy Jerry, bueno. Llegaba, podía ser 10, 15, y con mi hermano Eugenio empezábamos a disputarnos las revistas o a repartirnos. Yo parto primero con esta, yo parto con la demás. Era todo un ritual la llegada a las revistas, porque no le hacíamos asco a las revistas, leíamos libros, pero también leíamos revistas, no teníamos, digamos, una exclusividad. Y, por supuesto, otro de los rituales de todos nosotros, de cabro, era el número anual gordo de Condorito. ¿Te acuerdas?
Otra, quiero. Ahí me emociono yo con el Condorito. Yo era fanático para él todavía. Y fíjate que yo hace como 5 años atrás, mi señora, un cumpleaños mío, me regaló una colección de oro de Condorito. La tengo guardadísima ahí. Desde el primer Condorito hasta en fascículos, hasta, no sé, hasta unos 5 o 10 años atrás. Y de verdad, yo era fanático. Y cuando salió Condorito, creo que salía una o dos veces al año. Y después una vez al mes. Después, ahora sale casi 10 por mes. Pero todos los meses hay un Condorito. Y dime que no, uno no conoció en la vida a un Garganta de Lata, a un Huevo Duro, al compadre Don Chuma, que todos tenemos un amigo de Don Chuma que te soluciona. No se preocupe, compadrito, te soluciona todos los problemas.
Yo lo apuntalo.
Cumpa. ¿Quién no conoció una Yayita? ¿Quién no conoció una, el Come Gato? Bueno, así un personaje
y,
muy
bueno. El argentino Fonora. De entonces, sepa tú, ¿cómo se llamaba?
Pepe Cortizona.
Pepe Cortizona. Pero era simpático, eran todos al final simpáticos, divertidos los personajes. Y
uno esperaba con ansia el Condorito. Yo no me acuerdo que una vez lo pedí para Navidad. ¿Qué quieres para la Pascua? Mi papá me dijo. Y de verdad, lo único que pedí fue la colección de Condorito, el álbum ese que salía a fin de año. Era un placer sentarse a leerlo así, diciendo no me moleste nada.
Oye, lo que la gente no sabe, esto es una historia que me contó el propio Pepo, porque yo lo conocí a él una vez.
¿Lo conociste?
Sí. Mira, en su oficina donde dibujaba el edificio corporativo Zig Zag estaba en la avenida esta que va bordeando el Mapocho, nunca me acuerdo cómo se llama. Un edificio de 6, 7 pisos grises, antiguos, como a los años 50, 40, la Avenida Santa María, bueno, esa. Y lo conocí. Fíjate que había un personaje que quizás tú te recuerdes. Entre todos esos personajes que tú mencionaste, hay uno que tú no mencionaste, porque desapareció. Se llamaba Popov, que era un tipo chiquitito, con barba, narigón, que era un poco la caricatura del prestamista. Entonces, de repente, habían algunos chistes en que, por ejemplo, me acuerdo uno que Condorito le pedía, ponte tú, 10 lucas a Popov. Entonces Popov le decía, ¿para qué quieres 5? Deja ver si tengo 3. Toma, te presto 1. Entonces después en el último mono venía Popov a cobrarle Y Condorito les replicaba igual, decía, ¿para qué quieres medio? A ver si tengo 20, toma 10 dedos. Bueno, llegaron representantes de una colonia a reclamarle a Pepo que era una caricatura que no correspondía. Popov.
Pero hay otro que le cobraba siempre el arriendo, no era Popov.
Bueno, pero estoy hablándote de Popov, ahora que era el prestamista, el chico con la caricatura del Popov, digamos.
¿Sí? Y después apareció Coné, que para variar es sobrino del nueve hijo.
Sí.
Y la Yayita tenía Yuyito también, que eran hoy los suegros de Condorito, doña Chemebunde y don Quasimodo, personaje.
¿Y tú te acuerdas de la frase de las cunetas muere el roto Quesada?
Sí, pues esta historia
es real.
¿Existió el Roto Quesada?
Existió un Roto Quesada que le hizo una rotería, o sea, a la señora, creo, Pepo, o a él.
En un restaurante.
Sí, entonces siempre el perrito estaba haciendo pipí arriba de la cuneta donde decía muera el Roto Quesada.
Washington. Bueno, siempre enviando.
Se hizo alguna vez, creo, un mono animado con el Condorito, ¿no? Creo que
no
se
es
hizo.
Lo mismo.
Pero no es lo mismo, ¿no? Yo no lo vi.
No es lo mismo porque uno, cuando te has creado con un personaje que lo querís y te encariñáis con él, tú tienes en tu mente la voz de él y nunca te la van a reproducir igual como tú quieres. Y han hecho muchos intentos de película de Condorito. Tú sabes que en Cumpeo, una comuna que hay al sur de Chile, no sé por ahí, por la séptima o octava región, no me acuerdo, no sé dónde exactamente, dónde está. Ahí es un homenaje, es un tributo a Condorito. El pueblo tiene... Está el bar El Tufo, están los lecheros, a Tomepini, a Capunta, bueno, todas las cosas
llama
que
el pueblo,
aparecen en
¿cómo se
Pelotillehue?
Llama? Pelotillehue, eso es.
Claro. Pero acá está reproducido en Cumpeo, hay un monumento a Condorito y todo, ahí está la peluquería, la Yayita, atiende Yayita, tú vas allá.
O sea, es una especie de parque temático de Condorito. ¿Eh?
El parque está en Cumpeo, por
favor. Oye,
dime.
Voy a mi segundo bloque, parto con lo que más te gusta a ti en la vida, después del dinero y de otras cosas, que es el vino tinto. Y les quiero presentar, amigos, físicamente en mis manos, mientras dure, vamos a ver cuánto me dura así en este estado.
Botellas
de este vino exquisito, Love, de esta viña que hace vinos de calidad. De mucha calidad, se los recomiendo yo, que soy un curado profesional, que conoce de vino. Mi abuelo Pedro Darruy era un experto y ese arte, ilustre arte, se transmitió a mi madre me lo transmitió a mí. Y yo les puedo recomendar este vino. Ustedes, eso sí, tienen que encargar, en las direcciones que están a mi izquierda, por lo menos una caja con 6 botellas. No, por menos no los pueden atender simplemente, se irían a la ruina. Imagínate un camión viniendo desde la viña para dejar una botella. La caja de 6 botellas, estimados amigos, es un vino que yo lo puedo recomendar con toda seguridad que no se van a defraudar. Es bueno tener de vez en cuando un vino distinto al que uno usualmente tiene en su mesa, ¿no? Porque todos tenemos un vino de cabecera, pero también nos gusta cambiar. A todos nos gusta de repente tomar un vino diferente, ¿sí o no?
Sí. Pues, hay que probar.
Hay que probar, estimado. Y para los amigos que tienen pymes, sobre todo las pymes muy chicas, pueden ser de 2 o 3 personas, como el caso mío, CAME, esto es una empresa de informática chilena que ha producido y pone a su disposición un software hecho a la medida para su pyme pequeñita, para que usted gestione todo lo que tiene que gestionar, porque igual, por chica que sea su pyme, usted tiene que tener una cierta relación con impuesto interno, que la ESTA, que los contratos, que la cuestión, que la... Y si usted produce cosas físicas, tiene que tener un control de lo que compra, de la bodega, de cuánto salió, cuánto entró, costo, beneficio. Y ahí en eso es que muchas pequeñas empresas, Álvaro, se enredan, meten las patas y se van a la cresta, po. Oye, empresas que fracasan no porque el producto sea malo, sino porque no saben gestionar la empresa. Póngase en manos de CAME, entra a CAME.cl y arriéndeles un software de gestión. Es muy, pero recontra accesible, desde 15 UF al año, nada. Y usted tiene bien manejada su pequeña empresa. Continúo con Bombón y no les puedo mostrar la caja de chocolate porque ya me los comí todo. Atención, gente de Bombón, y me quedé sin chocolate. Pero sí, ustedes lo están viendo a mi izquierda y les puedo por lo menos decir que son exquisitos, que la caja trae bombones todos distintos, todos con un diseño diferente, con un exquisito relleno. La receta de esta familia croata es deliciosa. Usted puede hacer el chocolate de muchas maneras, tú sabes. Hay muchas distintas formas de tener chocolate. Así que les estoy recomendando que se conecten con Bombón y compren. Y no olviden nunca, amigos, que el chocolate no debiera ser considerado como una cosa especial y rara vez consumida, sino que como algo que está, algo estándar en su casa, disponible de repente para endulzar la vida, para levantar el ánimo, para sacar un gusto amargo en la boca, un buen chocolate. Y si usted tiene un jardincito chico, mediano, grande, muy grande, como sea, póngalo en manos del jardinero, una familia, la empresa se llama El Jardinero, que se dedicó a esto, que atienden incluso instituciones importantes, como ustedes pueden ver abajo del aviso, acá a mi izquierda, a su derecha en las pantallas, señora, señor, como decía Pedro Carcuro, y sí, ellos le van a mantener el jardín perfecto. No solo, ojo, no es un tema meramente de regar, no, hay que saber podar, cosa que los portapastos en general no saben, llegan y tijeretean cualquier cosa. Hay que saber sembrar, hay que saber dónde plantar, qué tipo de tierra, qué abono, ¿no? Cualquier tierra, no simplemente tierra de hoja, de repente la tierra de hoja te mata una planta, tiene que ser tierra agredosa, o sea, lo que se llama tierras básicas y no ácidas. Todas esas cosas uno no las sabe, el jardinero sí. Póngase en manos de él y haga de su jardín uno de esos lugares donde uno sale feliz a tenderse en una reposera con un libro en la mano, una cerveza al lado y a mirar cómo se cimbran lentamente las ramas de los árboles, cómo canta un loro o grita un loro arriba tuyo. Todo eso con un jardín incluso chiquitito, usted se lo puede dar en las mejores condiciones con eljardinero.cl, amigos. No lo olvide. Y vuelvo con Álvaro, nos quedan todavía unos 10 minutos más o menos.
Sí, hay mucha gente que lo debe estar viendo y debe estar diciendo por qué no lo han mencionado, no lo han nombrado. La gran creación de, pues yo pensé que Hanna Barbera era una sola persona y es un dúo de guionistas, de creadores, William Hanna y Joe Barbera, que crearon, bueno, aparte de Tom y Jerry y otros personajes antes de llegar a los Picapiedras también es de un ingenio. De una genialidad en realidad cada historia de ellos, porque todo es ambientado en la prehistoria, todo el teléfono, el timbre, todo el vehículo, todo es tan prehistórico y tan gracioso. Los dos amigos, grandes amigos, Pedro Picapiedra y Pablo Mármol, con su señora Vilma.
Fíjate que
Pedro Picapiedra queda afuera y golpea a Vilma.
Fíjate nunca me gustó ese mono.
¿No?
No, porque me hacía pensar en una familia de clase media norteamericana chanta, que no me interesan sus historias, disfrazados de cavernícola. Entonces, si es por monos así, la que me gustaba era esta francesa, que no me acuerdo cómo se llamaba, de Vercingétorix, de estos galos luchando contra los romanos. ¿Cómo se llama esta cuestión? Me acuerdo de algunos personajes, Azura Centurix, me acuerdo de... Bueno, no me acuerdo el nombre en este momento, señores.
Asterix.
Esa me gustaba mucho más.
¿Eran vikingos o algo así, no?
No, eran galos, o sea, los habitantes originarios los pueblos originarios, como se dice ahora, de la Galia, y los romanos estaban en el proceso de conquistar, así que estaba siempre ellos en relación con unos romanos medio piñufas que apretaban a la primera oportunidad, que no tenían problema. Y no querían hacerse problema con nadie. Es muy divertido los personajes. Me parecían mucho más entretenidos estos tipos de la era de las cadenas, que los encontraba fome. Lo encontraba uno de estos gallos que no ven las películas. Déjame hablar, pues, weón. Uno de estos gallos que
hay público para todo.
Ese típico gringo que uno ve en las series, en las películas, ese gringo, digamos, medio chantelli, que llega y lo primero que hace es ir al refrigerador a sacar una jarra de cerveza y prende el televisor a ver cualquier cosa. Pedro me recordaba eso. Ese tipo de personajes que están relacionados con esa vida real tan chanta, no. Si me vas a dar mononimados, tienen que ser de algo completamente exótico y distinto a la realidad, porque la realidad, si es por la realidad, me asomo por la ventana, no compro en raíz de mono. Pero en fin, cada cual con su gusto.
Tienes razón, porque los Picapiedras, pese a todo lo precario que vivían, tenían buenas situaciones, ellos trabajaban los dos en una cantera, pero ellos en los ratos libres tomaban cerveza y jugaban bochas, iban a jugar bochas.
Eran unos chantas, esa es la verdad. y los chantas no me gustan ni siquiera en los monos animados.
Oye, no tenía nada. Como hay gente, perdona, y como hay gente que dice, a mí esto me gusta, esto no me gusta, yo voy a pegar algo que es sorprendente. Yo no he visto nunca un capítulo de Los Simpsons. No sé por qué, y dicen que son muy graciosos y que tienen un humor incluso para adultos, pero no hay caso, no
me producen a mí. No me agradan. Y fíjate que voy a hacerte una confesión, que aquí hay gente que se me va a decir, pero ¿cómo? Nunca me gustó La Mafalda.
De Quino, que falleció hace poco, su creador Quino.
Gran dibujante, pero ese personaje nunca me gustó, la encontraba la cabrita metiche, ¿ah? Hablantina. No
me agradaba. Era una niña agrandada.
Agrandada, niñitos agrandados, así no, nunca me han gustado los niñitos agrandados. El único niñito agrandado que yo aceptaba era yo mismo, pero niñitos agrandados distintos a mí, no. Pero bueno, cada cual tiene su gusto, habían millones de nunca voy a olvidar, el humor argentino es increíble. No me acuerdo cómo se llama en este momento, porque mi memoria de nombre es pésima y siempre lo ha sido. Este dibujante argentino. Hay algunos de los monos tan geniales que nunca me voy a olvidar de como el tipo con facha de estos galancetes, bueno, porteño, ¿no? Entrador, que llega así, yo a alguien le pregunta, ¿y qué ha sido de tu vida? ¿Qué, tú eras un hombre con mucha fortuna y la perdí toda, dice. ¿Pero cómo? Y te voy a contar. La mitad de la fortuna se me fue en mujeres, en putas, en fiestas, en trago, en comilona. Y la otra mitad, le preguntaron, la otra mitad la malgasté.
Oye, pero es verdad, pues. Hay gente que dice, el tipo que va al bar al día siguiente en la mañana y se le dice, perdón amigo, yo aquí me gasté anoche 800 mil pesos en trago. Sí, señor, aquí fue, escucha, quería que yo pensé que los había perdido.
Es la misma situación.
Ahí viene la discusión. ¿Está bien o mal gastada esa plata?
Vaya, bueno, no sé. Si te gustan las fiestas y la chacota, está bien gastada. El problema es cuando estas personas que hacen eso después te empiezan a tirar la poruña, tipo. El tonto, el que han mirado a huevo toda la vida porque no has malgastado la plata y te han mirado con desprecio porque eres un amarrete. Yo conozco gente así. Eres un amarrete. Después el amarrete se supone que tiene que ayudarlo. Y a propósito de eso, la gente tiene un sentido muy curioso de lo que es ser generoso o no, ¿eh? Entonces, a mí me ha pasado personalmente muchas veces, a mí, por ejemplo, no me gusta gastar en ropa, en auto, porque no me interesa esas cuestiones. O sea, yo ando vestido al lote, siempre con las mismas poleras, siempre con las mismas ropas, me tienen que comprar porque a mí se me olvida. No pienso en la ropa, así como tú no pensás en las zapatillas levantar, ni las miráis. Tampoco
me interesaron. ¿Tienes el mismo auto? ¿Tienes el mismo auto con el que te conocí?
Sí. Yo no me nunca me interesaron los autos, ni siquiera cabros chicos. Bueno, el punto que quiero ir es que llega un amigo tuyo, ponte tú, un ex amigo en este caso, y que se ha gastado, ponte tú, 40 millones en estos autos gigantes, pomposos, no sé cómo se llaman, unas cuestiones monstruosas. Entonces, ¿y tú por qué no te compras? Cuando tenía plata, ahora no tengo ni para comprarme un monopatín, pero, oye, ¿por qué no te compras? No, le digo yo. Ahora que eres amarroto, que eres apretado. Porque creen que lo ser generoso es gastar para uno. Pero si tú les preguntás a ese mismo gallo que se gastó 40 millones en el vehículo, bueno, a ver, ya que eres tan generoso, ¿a cuántas instituciones estáis ayudando? ¿A cuánta gente le hay pagado los estudios? ¿A cuánto? No, a nadie, no. Pues bueno, para ellos, gastar para ellos es generoso. No gastar para ti, entonces eres tacaño, aunque tú estés gastando en otras cosas para otras personas. El sentimiento de generosidad de la gente es bien curioso, ¿no? Creen que gastar para uno es.
Y al revés, hay otro personaje que es muy de nuestro país y que lamentablemente hay bastante. Ese tipo que se la sabe, ¿no? Y que te dicen, y tú, al revés, tú muy contento, te compraste un vehículo, y tu amigo te dijo, oye, ¿cuánto te costó? Mira, este vehículo está a 8 millones y yo conseguí, me lo vendieron en 5. Ah, te cagaron, pues, bueno. ¿Por qué no me llamaste a mí? ¿Por qué no me preguntaste? Lo que te compré, ¿cómo que te lo tiras para abajo? Oye, qué lindo los zapatos que te compraste, fíjate que estaban en oferta, me los compré, no sé, por 50 lucas. No, te cagaron. Siempre como que te cagas.
No, siempre.
Y rematan con la otra. Me hubierais dicho a mí, pero ¿cómo te vas a estar llamando a ti para preguntarte, voy a comprar tal cosa? Sí, no, me, siempre, oye, que, te, siempre como que cagado.
Tengo, ¿no?, un amigo, tengo un amigo muy divertido, a veces divertido. Chapárate, si es súper apretado, tacaño, como es lo normal, parece la gente más tacaña que la que es. Este gallo es profesor, o era profesor, se jubiló ya en una universidad en Londres. Entonces, antes de irse, siempre, cuando hablábamos de las costumbres nacionales, terminaba diciendo, mira, me decía, después de profundos estudios económicos, sociológicos, políticos, demográficos y biológicos, he llegado a la conclusión que es la raza la culia. Por nosotros. No tenemos vuelta, que no tenemos la sangre, ser así como estás diciendo, ser vandálico, ser envidioso, ser chaquetero, ser flojo, porque el chileno no es muy... Yo nunca he pensado que el chileno sea muy trabajador, más bien es perezoso, negligente, descuidado, estirando la poruña, rezongando. Entonces él decía, después de profundo estudio, es la raza la cual. Bueno, no sé si es la raza la no sé cuánto, pero... si querís, me acordé de eso porque este cabro, bueno,
tengo un amigo donde los dos son apretados, amarrete, cagado. Un día ella le dijo a él, mi amor, le dijo el niño, ya 3 días chupando el caramelo, le sacó el envoltorio nomás. Ahí, según tiene pegado el tecumoral con alfileres por si algún día se cambia. No, hay gente que es muy cagado,
¿verdad? No, bueno, pero eso fíjate que yo al principio me molestaba hasta que me di cuenta que eso es lo normal. O sea, lo normal es que ser tacaño. La gente es apretada con la plata para otra cosa que no sea para ellos. Para ellos pueden ser súper generosos, pero la gente es apretada, cuida la chaucha, pero de una manera se aferra. La gente más generosa es muy escasa, así como es escasa la gente valiente, es escasa la gente inteligente, es escasa la gente buena onda, es escasa la gente honesta. Y uno lo ve no solo en Chile, en todas partes, la verdad. Tú le das a una persona común y corriente que parece que es como cualquier persona, un oficinista, un funcionario público. Tú le das una oportunidad de meter las manos en el cajón y las va a meter. 9 veces de 10 las va a meter.
Es verdad.
O sea, es una tendencia...
Yo creo que uno de los peores defectos de una persona es ser cagado, güey. Esos amigos que van a un restaurante, una comida, pedir la cuenta, güey, y se hacen los giles, güey. Y no se ponen con ni uno, güey. O en ese momento te dicen, ¿me podías ayudar tú? Porque un día no traje la billetera. ¿Cómo si salía a comer, salía a una manera y no podías salir? O sea, con cero peso.
Pero mira, es lo normal. Que capaz que usted tenga que ver como una... sea como una derivación psicológica del instinto de supervivencia, que tú estás siempre cuidando lo poco o mucho que tienes por miedo. Ahora, hay gente que no entiende que sean tacaños los ricos, pero yo encuentro que la explicación mejor que se ha dado para entender la tacañería de los ricos la dio el escritor Anatole France, que decía, no directamente, lo dijo uno de los personajes de su libro, que en el fondo era siempre Anatole France, decía el personaje que... Alguien le preguntaba, pero ¿cómo este tipo? Y decía, lo que pasa es que sacar un billete, por así decirlo, de un edificio más majestuoso como es la riqueza, es más dañino. Tú sientes que estás dañando algo más importante. O sea, si tú sacas una piedra de una pilca en el campo, no tiene importancia. Pero si tú sacas un ladrillo del Taj Mahal, tú estás dañando algo más majestuoso. Entonces, una luca que tú saques de una gran fortuna, tú sientes que le estás haciendo daño a algo más importante.
Y... Está buena la explicación, pero igual soy cagado.
Sí, claro, de todas maneras. Oye, bueno, estamos llegando al final del programa. Que casi no tocamos Valparaíso y a la pasada nomás.
Hoy nos tocamos un tema importante. Hoy nos tocamos un tema importante, el domingo, el Día del Amor. El Día de los Enamorados, el Día de San Valentín. Hoy día tenemos que haber hablado de películas de amor, de cine, de romanticismo. Nos vamos por otro día.
Tú sabes que
un día muy triste para la gente que nos gusta el fútbol, el día termina el campeonato. Campeonato más largo de la historia, porque con la pandemia tuvo una suspensión de muchos meses y se termina este fin de semana. En este momento ya se deben saber los resultados, pero nosotros no lo sabemos porque estamos grabando el día sábado. Se salvó tu Everton, que estaba muy mal esta última fecha.
Sí.
Y salió campeón la Católica. No sé si sabías, te estoy contando, porque toda esa parte no te manejas mucho. Y están peleando por el descenso hasta Colo Colo. Vamos a ver qué pasó hoy día.
Chuta, qué horror. No tenía idea de todas estas cosas. Nada más que se salvó el
Everton. Cosas raras de la pandemia.
Bueno, De Valparaíso volveremos en otra oportunidad. Me diste una mala noticia, que el Cinsano se acabó el Hamburgo, sí. Se acabó el Club Inglés. O sea, ya no se puede ir a tomar a Valparaíso ni a comer. No es más.
Vení a mi casa, ¿cuál es el problema?
No es más.
Vení a mi casa, digamos el mar.
No es más, porque esos restaurantes del Cerro Alegre, digamos, hay que entrar disparando, bueno, es más caro.
Saca luego el libro de Valparaíso antes que se sigan cerrando locales.
Estamos trabajando en eso, vamos a sacar el libro de Valparaíso, que es uno de los...
Alguien decía esa frase. Estamos trabajando en eso.
Estamos trabajando, Eduardo Frey. Ya, estimado, nos estamos viendo la próxima vez. Chao, chao.
Buena semana. Chao, chao.